Hola a todo el equipo, Elías, y todo el equipo que está ahí. Un abrazo grande. Y a mi querida Celeste, que me reta siempre, pero yo le quiero mucho.
A vos también, Mario.
Sí, ella no tenía así cortito en nuestra radio.
Todos somos víctimas de ella.
Bienvenida al club.
Ah, no, Mario querido, yo te puedo contar acá historia Celeste Sosa,
No, pero la queremos mucho a Celeste y bueno, estamos acá felices.
Es una ídola,
Celeste. Encima, acá en la Unión, Mario, es prácticamente tu casa. Entonces, contentos de saludarte y bueno, conocer tus sentimientos después de lo que ayer se dio. Te escuchábamos en conferencia de prensa.
Impresionante.
Muy emocionado, me imagino que seguís procesando todo lo que está pasando, Mario.
Es así, todavía estamos tratando de bajar a tierra con Male y los chicos. Me quedé ayer toda la tarde con ellos, no me fui ni siquiera al laburo, pedí permiso porque quería estar con ellos, quería abrazarlos. Es como cuando terminaron un largo proceso, porque esto comenzó hace 3 años con el allanamiento de la municipalidad. Un día como hoy, del 2020, yo estaba justamente renunciando hasta ahora. Me sometía a un largo proceso judicial y ayer terminó eso con una absolución, pero además con una sentencia muy clara, muy contundente, de un tribunal especializado que basó su decisión en elementos técnicos y jurídicos para mí irrefutables. Así que fue largo, fue duro por momentos, pero estamos muy bien ahora y agradecidos. Primero a la defensa técnica impecable de mi abogado Guillermo Ferreiro, y yo como soy creyente también siempre sé que ahí está Dios conmigo, no me suelta la mano.
Ahora Mario, realmente impresionante el caso, sinceramente te digo, te saluda Francesco Fiorio. Cuando pasó tu caso, Mario, yo te soy sincero, no, como siempre decimos con el día, con Marley, con Mario, no somos personas de doble discurso. Cuando pasó tu caso, yo, evidentemente como periodista, uno respeta siempre la presunción de inocencia, pero a mí me decepcionó. Yo dije, Mario es mi ídolo de chico, se fue a la municipalidad, le fue mal, y encima ahora están diciendo que tocó plata, ¿verdad? Y creo que así como yo, muchísimos paraguayos, ¿verdad? Que te vemos hasta ahora con esperanza, con una figura diferente. Pero bueno, por causa de este Ministerio Público, todos pensábamos que en pocas palabras que era un corrupto. Sin embargo, años después se demuestra la inocencia, nos quedamos todos en offside y nos ponemos en tu lugar diciendo Mario Ferreiro perdió la intendencia por una imputación injusta, Mario. Por eso hago mía, o sea, quiero reiterar la pregunta de Elías. ¿Qué sentimientos, más allá de qué análisis, qué sentimientos te despierta haber perdido la municipalidad por una injusticia total de parte de un Ministerio Público que es acusada justamente de manejarse políticamente en contra de opositores?
Bueno, mira, te agradezco la sinceridad, Francesco, porque eso que dijiste recién pasó con mucha gente. Me lo dijo Diego Marín hoy en un mensaje privado. Mucha gente me dice, Mario, es muy doloroso también para nosotros porque eras nuestro representante un poco también, ¿verdad? Yo entiendo eso. Es duro porque la presunción de inocencia parece que no tenemos incorporado todavía en nuestros chismos paraguayos. Nos apresuramos rápido ya en condenar a la gente, aunque sea socialmente primero. Por otro lado, hay una gran desconfianza en la justicia y también, por supuesto, el Ministerio Público, que ni hablemos, ¿verdad? Es un cóctel explosivo que genera rápido que cualquier proyecto que intenta una forma de cambio tropiece más tarde o más temprano con una persecución a este nivel. Le pasó a Lugo, me pasó a mí, le puede pasar todavía a muchos. El mensaje es muy claro. Si no quieren terminar como estos tipos, no se metan. Y eso es peligrosísimo porque, sobre todo, anula la posibilidad de que el tercer espacio crezca. Pero dicho esto, yo me concentré más en este tiempo en reconstruir un poco mi esquema laboral que era necesario para sustentar mi familia y también en trabajar, y se trabaja mucho, le diré, en la defensa técnica, porque es nomás decir, no, yo soy inocente, no ven que sigo pobre y si no robé nada, no. Hay que trabajar muchísimo. Y ayer en la sentencia, les pido licencia para decir esto, copio algunas de las palabras que dice esa sentencia, y la más importante para mí, se pagó por una obra que se realizó totalmente sin que quede ninguna duda pendiente. O sea, se tuvo que verificar tema por tema. Ustedes saben lo complejo que es el tema de cualquier obra en cuanto a cumplir la licitación, el pliego, bases y condiciones y después los contratos. Bueno, eso se verificó puntillosamente. Se llamó al fiscal de obras, se llamó al dueño de la empresa 8A, se llamó al director de administración y finanzas en ese momento de la municipalidad. Todo a declarar. Ustedes saben que no se puede declarar cualquier cosa en un juicio. 10 años de cárcel si declaras falsamente en un juicio. Cuidado. Entonces, por eso es que es tan importante este fallo de ayer, porque ratifica que no hubo perjuicio económico, no hubo lesión de confianza, no existió el famoso grupo de Telegram y no se concretó el tráfico de influencia. Pero para mí lo más importante, se pagó por una obra realizada totalmente. Y de remate, la propia sentencia dice, no existió caja paralela, de hecho este juicio no versó luego sobre eso. Y explicó la jueza Crisioni claramente qué es caja paralela. Nos dio una lección a todos, ¿eh? No solamente a la fiscalía, sino que a los propios acusados y a la sociedad. Ojalá que se pueda tener esta clase de tribunales siempre para entender bien los procesos y no terminar nomás en lo que nos ha acostumbrado el sistema de justicia paraguay, que es una especie de linchamiento público y fallos ajustados a las presiones políticas o las presiones mediáticas. Eso es lo que tenemos que tratar de terminar en Paraguay, si no, no va a haber forma de subsistir en la sociedad.
Mario, querido, apelando a los melómanos que somos ambos, porque ya acabó la confesión también que varias veces hemos escuchado música juntos. Hay un tema de Pablo Milanés que yo sé que te gusta mucho, que se llama Yo pisaré las calles nuevamente, y una línea dice, pagarán su culpa los traidores. Le preguntábamos eso a Hugo Velázquez en una entrevista anterior, porque él decía, alguien plantó una intriga en mi caso, no nos quiso decir quién es. Yo no sé si también en este, a esta altura del partido vos querrás decir, pero sí también hubo dentro de todo esto una conspiración que te hicieron personas de tu equipo político, ¿sí o no?
Bueno, te explico rápidamente ese aspecto y te agradezco que lo toques. Este juicio y todo lo que se trabajó técnicamente también nos dio la oportunidad de conocer perfectamente la hoja de ruta de la trama perversa de este golpe. Tenemos eso, tiene el abogado Guillermo Ferreiro, y yo le pedí prudencia y vamos a ver cómo manejamos eso, porque esto no podía ser tratado en este juicio porque no era sobre lo cual versaba el juicio. Eso aprendí. Ahora estoy casi un estudiante de Derecho y eso, ya quiero irme a la una y ser estudiante de Derecho porque aprendí muchísimo. No es que vos puedes ir a decir cualquier cosa en un juicio, no. La jueza te dice, señor testigo, señor fiscal, señor defensor, aténgase al objeto de este juicio. Y el objeto de este juicio era demostrar que no robamos plata. Bueno, punto, salimos absueltos, se demostró fehacientemente que no fue así. Dicho esto, hay otras instancias para ir adelante con lo otro, de cómo y por qué se hizo esto. Increíblemente, teníamos ciertas sospechas, pero ahora tenemos una cantidad de cabos sueltos que atamos y ya entendimos bien por dónde viene. Y que fue urdido políticamente en oficinas del alto poder, que tomaron la decisión en un momento dado de usar todos estos elementos, juntarlos todos, conseguir una fiscal que se anima a hacerlo, y fueron adelante con los faroles y lograron la destitución de un intendente. Muchos dicen, ¿por qué renunciaste entonces? Y renuncié porque perdí el apoyo político de la Junta, me iban a intervenir, y porque no podía someter ni a la institución, ni a la ciudad, ni a mi familia, a un escándalo de meses y meses de lucha jurídica política. Dejé libre a la institución de ese problema, siguió adelante por el curso institucional que tiene que seguir, y yo estos 3 años me dediqué a cruzar el desierto caliente y doloroso. Pero sí, claro que fue esto instrumentado, claro que concursaron varios factores de poder muy fuertes, y claro que entre gallo y medianoche dijeron, liquidemos ya este, 4 años ya Ovalema, 5 es peligroso que llegue, y menos que menos que por ahí se proyecte a otra aventura política más elevada. Mira, en la dictadura se hacía de otra forma, se apresaba y se torturaba. En la democracia se hace de esta forma. Se consiguen algunos cómplices necesarios, algunos que quieren ejercer el papel de Judas, y finalmente se opera con el altísimo nivel del poder y se pega el golpe. Eso tenemos, pero veremos si lo usamos. En todo caso, ya será otro capítulo de otra historia.
Cuando hablaba de Judas, Mario querido, no puedo dejar de recordarme de Camilo Suárez, ¿verdad? Porque al fin y al cabo creo que él fue el que dicen que te jugó en contra, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que Camilo lo hizo, pero al menos lo dicen, ¿verdad? Y Camilo había dicho de que Mario Ferreiro estaba en conocimiento de recaudación paralela. Ahora la justicia dice que la recaudación paralela no existió, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece las acusaciones de Camilo en tu contra, Mario?
Mira, yo realmente ni siquiera dentro de mis más básicos parámetros de consideración entra este señor que vos nombraste, porque ya lo dije en mi vida, ¿verdad? Pero él atestiguó nuestra contra. Él buscó la condena, él buscó meternos presos. Estuvo ahí en el juicio. No es que se dice nomás, parece que no. Operó él y el famoso Bachiller, el gran periodista. Bueno, genial. Nosotros también tenemos una querella por persecución inocente contra ellos que se guardó en la fiscalía. Y si algún día se actúa, tenemos todos los elementos. Porque una cosa es parece que se dice que, otra cosa es lo que ocurrió. Y tienen que revisar el proceso completo. Comenzó el 9 de septiembre, este año, terminó ayer, 19 de diciembre. Está todo en la carpeta del juicio y ahí está todo lo que dijo cada uno, incluyendo a esta persona que mencionaste, que yo ni siquiera menciono. Ya está, se fue de mi vida para siempre. Pero cargará él y su socio con el peso del juicio histórico de ser quienes perpetraron inicialmente esto, pero ellos solo no iban a poder. Necesitaban grandes factores de poder a los cuales accedieron, vendiéndole nada más y nada menos que el tesoro de la destitución de un intendente electo por voto popular y para más el tercer sector y para más progresista. Un premio gordo, gordo de Navidad, Año Nuevo, le vendieron a sus socios con quienes concretaron esto. Y bueno, ya sabrán ellos cómo responder a su conciencia y sobre todo al juicio más duro, que es el juicio divino y el juicio popular. Nosotros hicimos lo nuestro, defendernos a capa y espada con cuestiones muy concretas, no con poesía, no con declamación, con documentos, con repaso de contratos, con una investigación pero minuciosa de cada paso, de cada obra que fue cuestionada. Imagínense que hasta el propio dueño de la empresa 8A, Luis Petengil, tuvo que ya declarar y explicó claramente ante el tribunal cómo fue esa obra y dónde se inició, que dicho sea paso, fue una obra prácticamente hecha totalmente durante la gestión de Arnaldo Samaniego. Entonces, es doloroso, pero yo tampoco no tengo esa cuestión del resentimiento ni el odio, no estoy clavando mi muñeco vudú acá en mi casa mientras escucho Black Sabbath. No, para mí también la vida sigue y eso correrá por otra cuerda.
Mario, la consecuencia política fue muy grave.
Sí,
se cayó, como bien decía, el proceso de alternancia en la municipalidad de Asunción y se le entregó en bandeja la capital del país al Partido Colorado. A eso me refería cuando parafraseaba esa línea de la música de Milanés. Va a hacer que los traidores paguen la culpa. ¿Se tienen los elementos como para mostrar eso?
Pero claro que entiendo el razonamiento que hiciste y lo comparto. No te olvides que para echar un gobierno nacional también generaba una matanza en Uruguay. Estos tipos son capaces de cualquier cosa. Entonces, para echar un gobierno municipal, no es raro. Luego también que se hayan usado fotocopias de una captura de WhatsApp o de Telegram y que se haya inventado una supuesta coacción que nunca existió. Estos son capaces de todo. Pero lo triste es que para que ello ocurra tienen el concurso, la participación y la colaboración de sectores que nosotros creíamos eran progresistas. No lo son. Y bueno, esa tendrán ellos a las consecuencias de su conducta. Reitero, eso está en manos de mi abogado. Yo no voy a avanzar sobre eso ahora. Vamos a esperar un poquito. No sé si la fiscalía va a apelar. Sería una pena que apele, porque lo correcto sería que la fiscalía, con ese fallo ejemplar, asuma humildemente que se equivocó. Sería una empresa, pero no tienen esa tradición. Y seguramente van a prolongar esto para por lo menos no tenerme tan tranquilo el resto de mis próximos 10 o 20 años. Así funciona esto. Entonces ya estamos curtidos. Ya estamos, esto fue como ganar la Copa del Mundo con el Dibu Martínez atajando penales. Y reitero, el fallo es muy claro. Lo otro, lo que ustedes plantean, claro que es grave. Yo no le quito importancia a eso. Pero me reservo, como quien dice, la decisión de qué haremos con esos elementos. Y seguramente los abogados que entienden más esto me aconsejarán ya en el transcurso del comienzo del año que viene.
Criticamos mucho también nuestro sistema de justicia, pero hay que destacar también que este tribunal que a vos te tocó pudo darle una paliza al Ministerio Público, por decirlo así. Veo que está integrada también por mujeres y la fundamentación estuvo muy buena. Por lo menos eso hay que destacar, que dentro de todo hay buenos jueces también.
Sí, eso también hay que destacar. Miren que es un jurado que trabajó con mucha precisión, muy especializado. Acá no se habló de cosas sueltas ni de ocurrencias, a pesar de que algunos testigos fueron a recitar o a declamar. acá siempre se trabajó técnicamente sobre temas muy complejos, como son los contratos municipales o de obra pública. Y eso es bueno cuando hiciste bien las cosas. Cuando hiciste mal las cosas, es complicado un tribunal como este, porque te va a agarrar, te va a liquidar, porque no se le escapa nada a este tipo de tribunales, que además maneja al dedillo la legislación vigente en materia justamente de obra pública y de todo tipo de acción pública en un estamento municipal o estatal. Este es casi el mismo jurado que condenó a Rosales Dade, por ejemplo. Entonces, yo tengo que decir con mucha honestidad que nunca había conocido a ninguna de las doctoras personalmente, las vi porque la doctora Moreja, la doctora García, la doctora Crisioni, pero todo el mundo afuera, porque viste que también uno aprende a escuchar los tribunales, decía, le tocó un tribunal bravo, pero justo. Y eso ya fue hecho una buena señal. Y la conducción del juicio fue también ejemplar. Nosotros fuimos a declarar, inclusive el sábado de mañana, nos quedamos en días en que se apagó la luz y continuamos con las linternas, los celulares. No hicimos ni promovimos ni una sola chicana, ni una recusación. No se puede decir, Mario dilató para que pueda prescribir su causa. Lejísimo estaba la prescripción de esta causa. Ni una posibilidad no había que prescribir esta causa. Entonces es bueno el resultado también de ese punto de vista, y es bueno que la ciudadanía también lo entienda. Si no, como bien se decía al principio, se dice que somos todos iguales. Y no somos todos iguales.
Totalmente. Mario, por último, de mi parte al menos, si en algún momento Francesco o Elías Piris o alguien acá de esta mesa se quiere meter a la política, quiere aventurarse a cualquier candidatura, desde la voz de la experiencia y por todo lo que pasaste, ¿qué nos dirías? ¿O qué nos recomendarías?
Mira, yo, vos no conocés, Elías, yo tengo siempre una visión del vaso medio lleno y no reniego, no es que digo, ah, la pucha, ¿para qué me metí? La vida me engañó y escribo dos tangos, ¿verdad? No, hubo un momento demasiado fuerte y bueno, hicimos muchas cosas que ayudaron a la gente, obras que cambiaron la vida de muchos barrios, desde el Bañado Sur hasta decenas de locales que o zonas que pudimos intervenir y llevar otra visión del gobierno municipal. Hicimos un proyecto nacional que también se cristalizó en senadores y diputados de Avanza País. Vale decir, vale la pena, pero sí, hay que tener primero la determinación y el coraje de enfrentar poderes muy muy fuertes, y sobre todo, quizá aprendiendo la experiencia, hay que saber rodearse mejor también de los equipos políticos que van a estar cerca, porque ahí comienza el cáncer y después llega la metástasis con la asociación de esos sectores, con los sectores que tuvieron siempre el poder en Paraguay y que están listos para liquidar a la vuelta de la esquina.
Mario, una última consulta de mi parte ahora. ¿Qué se viene para el futuro de Mario Ferreiro? Ahora volviste a Canal 9, ¿verdad? Entre paréntesis, felicidades por el programón que estás haciendo. Pero la gente evidentemente pregunta si después de esto Mario Ferreiro vuelve a la candidatura para, ya sea para, no sé, las municipales o las próximas elecciones legislativas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también consultarte un análisis sobre lo que se viene ahora electoralmente entre Efraín y Santi. ¿Cómo le ves a Efraín para eso?
Bueno, primero, hoy un obispo muy querido me mandó un mensaje tempranito y me dijo, reclama de vuelta a la municipalidad.
Que te repongan.
No voy a decir cuál, pero un obispo. Así que le dije, no, padre, no.
Y mira que obras tuyas ya se inauguraron, pero otro inauguró.
Sí, todo eso, ¿no? Pero bueno, ya le dije, no, padre, le agradezco, pero no. Sí. Ayer también me preguntaron eso al salir. Y yo decía que voy a trabajar mucho para apoyar a candidaturas como la de mi sobrino Guillermo Ferreiro, que es diputado por el Partido Federalista. Voy a trabajar siempre desde atrás para ayudar a los cambios de Paraguay, pero ya no como candidato ni en la política diaria, en la política real. Yo ya tengo una etapa en la cual quiero disfrutar de mis hijos, disfrutar de mi profesión. No me fue fácil retomar también los espacios que otra vez recuperé. Así que será un comunicador que ayudará a la transformación del país, pero ya la función política la cumplirán personas más jóvenes y personas con más energía.
Bueno, señor, muchísimas gracias, Mario, querido.
Gran abrazo, Mario.
Abrazo para vos y mi admiración por aguantar este proceso y por aguantar a Celeste Sosa mucho tiempo. Muchas gracias.
Si la aguanté a Celeste Sosa, puedo aguantar cualquier cosa.
Vamos a titular esa frase, Mario, querido.
Sí, gracias.
Abrazo grande.
Bueno, Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción. Sí.